Seguimos en Imágenes del Turismo y se encuentra con nosotros el contador Pablo Limón Mestre, quien es pues socio y propietario del despacho Limón Mestre CC y que, bueno, constantemente está colaborando aquí con nosotros para recordarnos nuestras obligaciones fiscales, porque esto del turismo también tiene que ver con el cumplimiento fiscal. Hay muchas cosas que no sabemos, por ejemplo, cómo hacer pagos al extranjero. Y eso, pues hoy nos va a decir mi querido Pablo, ¿cuáles son las situaciones que tenemos que considerar como un pago al extranjero? ¿Cómo estás, Pablo?
Muchas gracias, Laura. Estoy muy contento aquí con tu audiencia en este día cálido y pues agradable, siempre compartiendo imágenes del turismo y poder platicar, charlar sobre siempre las novedades fiscales que todos los prestadores de servicios turísticos deben estar atentos para efectos de cumplir al 100% con las obligaciones fiscales.
A ver, pero explícanos, ¿en qué consiste esto de pagos al extranjero?
Fíjate que hoy me quiero referir específicamente a los pagos que tienen que realizar los prestadores de servicios turísticos en diferentes formas o en diferentes momentos de su actividad. Y vamos a dividirlos en dos grandes rubros. El primero de ellos sería por la importación de bienes que tiene que estar realizando, que pasan por frontera. Y todos esos bienes pues están sujetos a impuestos de importación y en donde al momento de generarse el pedimento respectivo, pues se cumplen y pagar los impuestos correspondientes, se cumplen con todas las obligaciones fiscales que correspondan. Sin embargo, también los prestadores de servicios turísticos están involucrados con la importación de servicios u otro tipo de pagos que tienen que estar realizando. Y estos no pasan por frontera. Y al no pasar por frontera, le puede surgir la duda al empresario, al contador involucrado con estas actividades turísticas, qué debe de hacer o cómo debe registrarlos o si tiene alguna afectación fiscal en México. Vamos a hablar en el caso de servicios, por ejemplo, que viene un John Williams, viene de Miami, viene la empresa diseñadora de Nueva York a un hotel en Cabos, Y pues le pasa una factura por $100,000 y pues de antemano no trae el CFDI, no trae los sellos digitales a los cuales estamos acostumbrados, una factura de Florida o de Nueva York, pues cómo se come o cómo se registra, ¿no? O si habría retención. Y la primera situación que habría que considerar es que habría retención en la medida que exista fuente de riqueza en territorio nacional. Y la pregunta es, oye, ¿cuándo se da la fuente de riqueza? Claro. Y la fuente de riqueza, en términos generales, es cuando el servicio se presta en México.
Claro.
Y esto es muy importante porque puede ser que el diseño de que comentaba en el ejemplo de Nueva York se haya hecho todo en la ciudad de Nueva York y pues hayan mandado los planos, los documentos aquí a México y entonces ahí no habría fuente de riqueza en territorio nacional y no estaría ese pago sujeto a retención.
Ajá.
Sin embargo, cuando viene John Williams de Miami a estarse una temporada para echar a andar todo el campo de golf, para estar viendo cómo va a operar el hotel, pues ahí podría sí estar sujeto a retención si esta persona está prestando el servicio en México.
Fíjate, estás poniendo un ejemplo clásico, porque justamente Los Cabos es un destino donde pues mucha de la inversión extranjera mucha de la hotelería es inversión extranjera y ponen estas grandes marcas, estos grandes hoteles en este destino y además pues los decoradores, los que amueblan y todo pues están generalmente basados en Estados
Exactamente,
Unidos, ¿no?
Y dije Cabos por decir algo, pero ahí tienes toda Rocky Point, tienes aquí el Cancún, Huatulco, estamos llenos de sitios a lo largo y ancho de nuestra república, ahí tienes San Miguel de Allende, etcétera, ¿no? Que se ha vuelto un boom. Entonces, viene la duda que qué hacer con esas personas. Entonces, la situación general es que de antemano habría que retener a esas personas el 25% del pago que se les vamos a hacer. Es decir, si hay que pagarle $10,000, habría que retenerles el 25% del impuesto sobre la renta que se pagaría en México respecto al impuesto que obtuvo esa persona en territorio nacional. Sin embargo, ahí se nos abre otra situación. ¿Por qué? Porque Independientemente de la ley doméstica, aparentemente conocida por todos sus radioescuchas, es decir, las leyes del impuesto sobre la renta conocidas y la ley del IVA, el código fiscal, etcétera, pues México, al igual que diversos países, han signado tratados para evitar la doble tributación, convenios para doble tributación. Uh-huh, uh-huh. Y esos convenios hacen que, a pesar de que la ley doméstica, esta, la ley de impuesto sobre la renta mexicana, establezca una retención del 25%, puede ser que el convenio con Estados Unidos, con México, establezca que la retención tiene que ser el 10%. Uh-huh. Y entonces lo que aplica sería el 10%.
Claro.
Y entonces vendría luego la carga de la prueba para saber, oye, yo, Hotel de Cabos, hice bien el pago a John Williams de Miami reteniendo el 10%, pues sí, en la medida que adicionalmente certifiquemos que el señor realmente residente para efectos fiscales de los Estados Unidos de Norteamérica.
Claro.
Y para tal efecto, la IRS, la Autoridad Fiscal Tributaria de Estados Unidos, tendría o tuvo que haber emitido una constancia de residencia fiscal para John Williams, certificando que efectivamente él es residente fiscal en el estado de Florida, en Estados Unidos de Norteamérica, y por lo cual sí tendría derecho a que le apliquemos una tasa reducida. Uh-huh. O incluso podría ser, Laura, que la tasa sea cero,
uh-huh,
porque se considera lo que se denomina en el medio fiscal un beneficio empresarial.
Uh-huh.
Entonces, nuestra recomendación...
¿Y esto no varía también, por ejemplo, por cada estado? ¿Que cada estado tenga algún tipo de aliciente fiscal para atraer mayor inversión y haya una reducción en este tipo de impuestos?
¿Te refieres al Estado de México, al Estado mexicano?
Sí, al Estado mexicano, sí, por supuesto.
No al perceptor del ingreso.
Sí.
No, fíjate que las leyes que nosotros tenemos, en el caso de las que he apuntado, son leyes federales. Y aplican desde Tijuana hasta Tapachula.
Exactamente.
Por todas las tesis, pasando por todo el abecedario, por todo el territorio mexicano. Entonces, aplica simplemente esa retención en su caso y pues que tenemos que hacerle. Entonces, nuestra recomendación final, el comentario que quiero que se lleven a casa todos, es que cada vez que hagamos algún pago a alguien que es residente en el extranjero, pues efectivamente verifiquemos, cotejemos con sus asesores fiscales que ese pago lo estamos haciendo en términos de ley. Y en su caso, cuando sea aplicable, el convenio para doble tributación que existe con Francia, con Chile, etcétera, y en ese caso podría haber una tasa reducida o la tasa ser cero. Y eso hay que ser muy cuidadosos porque cada vez, como lo hemos apuntado, hay más pagos, más relaciones, es un mundo globalizado en la materia turística y pues vienen prestadores de servicios de todo tipo. ¿De acuerdo?
Muy bien. Pues Pablo, muy útil estos comentarios que nos has hecho. Yo creo que nuestros amigos que nos escuchan, pues algún 20 le ha de haber caído y ha dicho, pues mira qué bien, si yo caigo en este rubro de doble tributación o de tributación cero, pues y puede resultar hasta beneficioso para su negocio. Pero si no, pues oye, también no dejen ir los impuestos que nuestros amigos del extranjero tienen obligación de pagarle a nuestro país.
Es correcto.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Pablo. Vámonos a un corte. Gracias. Y regresamos.